en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, tener la mente abierta, los oídos atentos y un proceso de formación constante serán cualidades que deban mantener aquellas personas que quieran encontrar su lugar en el mercado laboral. Cuando hablamos de futuro, nos puede parecer un horizonte lejano y lo cierto es que está a la vuelta de la esquina. Bienvenidos a Madrid Trabaja, el programa que se ocupa del empleo y el emprendimiento en Onda Madrid. José Ariza, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Javier, ¿qué tal?
Los jueves vamos a hablar de futuro, pero sí. No de un futuro de dentro de 20 años, sino alguno incluso es de pasado mañana,
ya está aquí. Pues sí.
Vamos a hablar de ese futuro y hoy, ¿qué tenemos preparado para nuestra audiencia?
Pues el mundo, como dices, se mueve rápido y el laboral, pues ni te cuento. Hoy vamos a hablar de cuáles son los perfiles laborales que más van a demandar las empresas para profesiones nuevas. Esa que la mayoría de las veces se ofertan en inglés y que los más analógicos, pues no sabemos ni qué son. Abriremos paréntesis en nuestra mesa de empleo del futuro para abordar el mundo de las startups y un poquito más adelante nos vamos a adentrar también en el mundo del crowdfunding. Y dejo el inglés para anunciaros que además tendréis oportunidad de conocer hoy en Madrid Trabaja el nuevo programa de empleo desde la innovación social de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica. Todo esto aderezado con ofertas de empleo, cursos, oposiciones y, si el tiempo lo permite, el del reloj, no el meteorológico, datos sobre aquellos que buscan nuevo empleo tras el verano.
Vamos a hablar precisamente de convocatoria de oposiciones y de ofertas de empleo, que es una de nuestras secciones estrella y a la que ya se incorpora nuestro compañero Paco Delgado. ...90 personas podrán encontrar empleo en el distrito madrileño de Villaverde.
La Agencia de Empleo de Madrid ha destinado 300.000 euros... a un plan de inserción laboral que creará casi un centenar de puestos para los vecinos desempleados de Villaverde. A partir del próximo martes conoceremos más detalles de este plan, que destinará la financiación a empresas y entidades sin ánimo de lucro para que formen y contraten al menos al 30% de estas personas de sectores desfavorecidos.
8 ofertas de empleo gestionadas desde el Ayuntamiento de Alcobendas.
Desde una vacante como oficial de peluquería o de esteticista o de charcutero, con un año de experiencia. También incluye ofertas en el sector comercial como teleoperador y como vendedor de materiales de construcción. Además, incluye un puesto en el sector de la informática, donde se solicita un ingeniero para una empresa de software. También se necesita profesor particular y monitor de yoga.
Administrador de reservas hoteleras con francés.
La persona que lo solicite debe dominar el francés a nivel bilingüe y hablar inglés de manera fluida. El puesto consiste en administrar reservas y proporcionar información a los clientes de una importante cadena hotelera del centro de Madrid. El contrato es temporal, con jornadas a tiempo parcial de lunes a domingo y un sueldo de 9,35 euros la hora. Es imprescindible poseer el título de bachillerato.
Teleoperador con discapacidad para labores de atención al cliente.
Fundamental un nivel alto de inglés para servicios de mantenimiento y atención sobre información aeroportuaria. El solicitante aspirante debe poseer el título de bachillerato o grado medio, un año de experiencia en el sector y un nivel alto de manejo de office. El contrato es de carácter temporal y el horario de jornada completa.
¿Y los madrileños podemos optar a un trabajo de fontaneros en Holanda?
Se necesitan tanto oficiales primeros de fontanería como ayudantes con conocimientos de inglés para un contrato indefinido de cumplimiento mínimo de 4 meses. Aunque la empresa provee de vivienda y transporte, el solicitante debe tener carnet de conducir en vigor y el viaje en avión también corre a cargo de la empresa. Importante tener 2 o 3 años de experiencia y el salario es de 1.750 euros al mes.
Recordar que tenéis la forma de acceder a todas estas ofertas de empleo a través de nuestra página web. Buscáis la página web de Onda Madrid y allí Madrid Trabaja con todas estas ofertas de empleo y las que vamos a iros proponiendo a lo largo del programa hasta las 4 de la tarde.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Nuestra tertulia sobre lo que hemos llamado el trabajo del futuro van a pasar todos los jueves por Madrid Trabaja personas que se encuentran a la vanguardia en el mundo empresarial, en el mundo laboral y en el terreno educativo. Un ejemplo de ellos son los colaboradores que tenemos ya con nosotros. Por un lado, Eduardo Moreno, que es profesor de formación y orientación laboral, de formación profesional aquí en la Comunidad de Madrid. Dispone además de un blog muy conocido y si no lo conoces tienes que visitarlo inmediatamente, que es Edulcoro al Empleo 2.0, que es una de las máximas referencias en temas de formación y empleo en la comunidad de Internet. Eduardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal?
Encantado de estar aquí. Qué bonita es la radio, ¿eh?
Sí.
Es una cosa... Porque...
Tú y yo habíamos hablado en otras experiencias anteriores, pero sobre todo vía Skype, nunca aquí presencialmente.
Nunca presencialmente y la verdad que estoy encantado de estar aquí.
Estás encantado. Me alegro muchísimo y nosotros encantados de tenerte. Hay que decir que Eduardo contará con una sección propia en la que nos va a hablar de nuevas profesiones, de esos nuevos trabajadores que va a demandar el mercado laboral. Creemos que es importante saberlo para abrir nuevas vocaciones profesionales, para que no nos quedemos atrás de alguna manera. Y desde luego, si eres oyente de Madrid Trabaja, haremos todo lo posible para que tengas información, incluso por adelantado, que te vayas adelantando a esas nuevas tendencias que van apareciendo. Estaremos muy pendientes de las empresas nuevas, de las empresas tecnológicas, de la economía digital, de los sectores emergentes. Y sabe mucho de eso Carlos Mateo, un madrileño, si no me equivoco. Eres de Madrid, ¿no, Carlos?
De aquí de Madrid, sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pregunto que si es de Madrid, porque le acaban de nombrar hace unos meses, muy poquito tiempo, presidente de la Asociación Española de Startups, ¿no?
Sí, hace un mes y medio. Todavía estamos aquí aterrizando un poco y bueno, pues viendo todas las lo que tenemos por delante, ¿no? Todos los retos. Y nada, un placer estar aquí con vosotros.
En cualquier caso, hay que decir que Carlos es licenciado en Derecho, jurista, trabajó en el departamento legal de Twenty, no sé si cuando era red social u operadora de móvil.
Sí, cuando Twenty molaba, cuando tenía bueno, 14 millones de usuarios y bueno, era una de las startups más importantes de España.
Yo creo que además es una de las más emblemáticas que ha nacido aquí en España, ¿no?
Sí, es muy representativa y sobre todo de todas las fases, ¿no?, por las que puede pasar una startup, que es desde que la constituyeron hasta que, bueno, finalmente tuvieron la oportunidad de vendérselo, ¿no?, en este caso a Telefónica.
El sueño ese que muchas veces pensamos en los creadores de otras startups fuera de España, ¿no?, que empiezan en un garaje y luego se van desarrollando y consiguen venderlo y casi retirarse, ¿no? No recuerdo ahora qué impulsor de una startup que ahora se dedicaba en las redes sociales a contar sus viajes por medio mundo porque había conseguido el dinero suficiente ya para no volver a trabajar en su vida.
Ese es el objetivo de todos.
Sí, ¿no?
Entre otros muchos, ¿eh? Al final también lo que quiere un emprendedor siempre es facilitar la vida a la gente, ¿no? Crear soluciones, claro. Que lo que hagan sea hacer la vida más sencilla, sobre todo resolver problemas reales que tiene la gente.
Hay que decir que además de haber trabajado en Twenty, él mismo ha impulsado también otros proyectos importantes como Let It Be, que está especializada en comercio electrónico, Bcash, dedicada, que ya hablaremos, porque seguro que decimos a nuestros oyentes fintech y dirán, ¿y qué es el fintech, no?
Sí.
Pues algo que seguramente tendrás alguna aplicación en tu móvil ya, muy vinculada con todos estos procesos, ¿no?
Sí, en este caso además también vinculado mucho con la educación, ¿no? Al final era un comparador de becas de estudios.
Ah, sí.
Un poco también con el objetivo de ayudar a la gente a, bueno, pues a estudiar lo que realmente quiere estudiar, ¿no? Y que pudiese ser quien realmente quiere ser.
Y también prestas, claro, esto ya tiene más que ver con tu otra, con los estudios, digamos, la formación que tienes, que es Legal Startup, que además es muy importante porque a la hora de poner en marcha una empresa, digamos que ahora mismo el asesoramiento legal es fundamental porque, en fin, hay tantos recovecos, hay tantas historias. Por ejemplo, eres especialista en protección de datos, que anda que no nos han dado la tabarra
sí.
Con todo este tema desde mayo que empezó
y
la nueva
que nos
legislación.
Van a dar.
Sí.
Pero es un tema muy importante.
Sí, a ver, ojalá no fuese tan complicado, ¿no? Ojalá no necesitases un abogado para entender bien pues toda la regulación que afecta a tu empresa, cómo tienes que manejar los datos. Es decir, se podía intentar hacerlo un poquito más sencillo, ¿no? Para que cualquiera realmente pudiese emprender sin necesitar un abogado. Y mira que te lo estoy diciendo yo, que también me, bueno,
que
vivo un poco de esto, ¿no?
Con menos trabajo,
exacto.
Digamos, no sin trabajo, pero con menos.
Sí, sí.
Bueno, en cualquier caso, vamos a hablar con ellos a lo largo de la próxima hora, pero vamos a tener otros testimonios. Y en primer lugar, pues vamos a hablar con una mujer que sabe mucho de lo que hablábamos al principio, de qué es lo que van a demandar las empresas de nosotros como trabajadores. Y es que dentro de muy poco quizá debas plantearte que no será suficiente con tener conocimientos técnicos de tu profesión. Esos conocimientos irán cambiando. De hecho, ya están cambiando, porque recordarás que hace algunos años realizabas el trabajo sin ordenadores y con máquinas de escribir, aquellos que tenían alguna actividad.
Hace ya algunos añitos.
Hace unos años, ¿eh?
¿Os acordáis del fax?
Yo sí, me acuerdo de todo.
Bueno, hay sectores que todavía siguen ahí con el fax.
Sí, ¿no?
A mí me ha tocado enviar alguno.
Pero vamos, pero ya existen los burofax en el caso jurídico, pero no es exactamente lo mismo.
Totalmente.
Y ya no lo tenemos en casa, además, ni lo necesitamos en las oficinas.
Claro, eso es más complicado todavía. Cuando te piden que envíes un fax, dices, ¿y de dónde saco yo un fax ahora mismo?
Efectivamente,
¿no?
A buscarlo. En fin, también debemos modificar algunas actitudes, algunas formas de hacer, de relacionarnos con las empresas, con nuestros compañeros. Muy complejo todo, ya lo sé, pero vamos a intentar hacerlo un poquito más sencillo y con personas que ya se atreven a aventurar todo ello, como es el caso de Raquel Roca, que es periodista, especialista en transformación digital, conferenciante. En fin, su currículum es muy completo. Raquel, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con todos vosotros
y
hoy aquí.
Placer el nuestro. Te tengo que preguntar, aposta, no he dicho una de tus habilidades, digamos, porque aquí que vamos a hablar de nuevas profesiones, ¿nos vas a explicar lo de Changemaker?
Por supuesto, alineado siempre con otro concepto que tiene más peso,
sí.
Que es el concepto Naumato, obviamente.
Claro, del que vamos a hablar en los próximos minutos, porque precisamente Raquel ha escrito un libro que se llama Naumats, el trabajo del futuro, en el que esboza algunas líneas de todo lo que estamos hablando. Raquel, además, juega, el concepto Naumats, que, en fin, no es de tu autoría, Raquel, ¿no?
No, es de John Moravec, que es un sociólogo norteamericano, que fue el que puso en valor este concepto. Y lo que sí que es verdad es que, bueno, la introducción aquí en los países un poco latinohablantes, pues sí que tengo el honor de la mano de él de haberlos también puesto en valor, ¿no? Que
sí.
Es importante conocerlo.
Sí, hay que decir que combina dos palabras, digamos, la contracción de dos palabras, que es know, que hace referencia al conocimiento, y lo combina con nómadas, ¿no? Estaríamos hablando, por españolizarlo un poco, de los nómadas del conocimiento.
Exactamente, nómadas del conocimiento. También más tiene un poquito que ver con loco y algo, algo de eso, está un poquito de locura también, por tanto cambio y tanta historia loca en la que nos vamos sumergidos, pues tiene que ver.
Bueno, pero vamos a explicar esto qué es lo que es, porque claro, nómadas del conocimiento, pero ¿a qué nos referimos? ¿Qué queremos explicar con ese tipo de expresiones que las utilizamos del inglés, pero tenemos que explicarle a nuestros oyentes qué va a significar en sus vidas eso?
¿Qué tiene que significar ya? Perdonadme, lo llevo a presente, aunque sé que el concepto es futuro del trabajo, pero es un futuro del trabajo que ya es realidad. El concepto nomad o los nómadas del conocimiento, lo que hace alusión es a las necesidades de entender el trabajo de una manera diferente a como la hemos entendido hasta ahora. Y este nuevo perfil profesional, más bien una mentalidad profesional nueva, emerge como consecuencia de este entorno del que ya habéis hablado, que es cambiante y que ya nada se parece a cómo estábamos trabajando hasta ahora. Es decir, si el entorno ha cambiado, las necesidades de la compañía son otras, pues la compañía se está transformando de manera radical. Los profesionales, para tener una mejor empleabilidad, además teniendo en cuenta la IA y la robótica que están ahí también mirándonos, lo que tenemos que hacer es adquirir nuevas habilidades, tanto blandas como digitales, por supuesto, para encarar mejor y engamar mejor en estas nuevas necesidades del mercado. Entonces, digamos que es una nueva mentalidad que viene con nuevas skills o habilidades y competencias que hasta ahora no nos pedían y que ahora sí que necesitamos para mejorar nuestra empleabilidad.
¿Competencias como cuáles?
Pues muchas. Si hablamos de las competencias blandas o soft skills, vale, utilizo mucho término inglés, pero sí, es lo que viene, pero bueno, las habilidades blandas, estamos hablando de competencias que hasta ahora no nos habían pedido, por ejemplo, la creatividad. ¿Por qué? Porque hoy en día toda compañía, toda empresa, da igual el tamaño que tenga, si quiere tener un mejor futuro o sobrevivir en los próximos años, tiene que innovar. Pero la innovación no cae del cielo, ni de un departamento de I+D, en caso de que se tenga. La innovación es la concreción de la creatividad. Por lo tanto, los profesionales necesitamos desarrollar una faceta que no nos han pedido ni que tampoco hemos desarrollado en los años de educación, ni de universitarios, ni mucho menos de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy tendríamos una, la capacidad de ser, de pensar de manera divergente y pensar de manera creativa para acabar innovando. Sí. Otra competencia, por ejemplo, que es importante es la capacidad de colaborar. Y hasta ahora los profesionales nos hemos movido en entornos, ya fuese contratados o ya fuese de manera independiente, en entornos competitivos. Si hablamos de una compañía, en entornos sesgados, ¿no?, en el que se trabaja por silos. Todavía sigue sucediendo esto. La manera de pensar del siglo XXI es pensar de una perspectiva de colaboración. Es decir, para eso se crean redes, para eso también nos ayuda la tecnología. Es una mentalidad, un skill diferente. Otro skill, y ya me callo, sí, porque hay muchos, pero otro skill nuevo que hasta ahora tampoco nos habían pedido, por ejemplo, es la capacidad de adaptabilidad y de aprendizaje continuo. Ya no me sirve lo que ya sabía, porque mañana o hoy está dejando de funcionar. Entonces tengo que estar continuamente aprendiendo cosas nuevas y con una flexibilidad interna lo suficientemente potente para adaptarme al cambio y, por lo tanto, fluir con él y no quedarme atrás, ¿no?
Raquel,
entonces, son competencias muy diferentes.
Yo no sé si a ti te pasaba, pero yo recuerdo de pequeño que en mi familia, cuando estábamos hablando de vocación profesional y hablábamos de las distintas profesiones, siempre decían, uy, la de médico es muy complicada, no solamente porque la carrera en sí es complicada, sino porque te pasas toda la vida en continuo aprendizaje, ¿no? Actualizando tus conocimientos. Y yo creo que eso ahora ya se tiene que trasladar a todos los ámbitos.
A todos los sectores. Fíjate, no solamente diría, es más complejo, ¿no? Has utilizado la palabra complejidad y creo que es así el mundo en el que nos movemos. No solamente vamos a tener que estar aprendiendo cosas nuevas, y eso significa capacidad de resetear lo que ya me sé, que eso es más probado, sino que además las posibilidades de que acabemos cambiando de sector profesional son cada vez más altas. Es decir, desarrollar una profesión, pero tengo que estar preparado para pivotar, ¿no?, que es uno de los términos, o para cambiar o para virar a otro tipo de profesión diferente a lo largo de mi carrera profesional, ¿no?
Pero
ya
entonces,
muchos de nosotros ya lo estamos haciendo,
Raquel,
pero va a ser un algo muy común.
Raquel, entonces, cuando se produce ese momento, llega el vértigo del trabajador, es decir, el miedo al cambio, el salir de nuestra zona de confort. ¿Y cómo gestionamos todo eso? ¿Nos puedes ayudar de alguna manera?
Sí, ese miedo y ese gustito que nos da estar en la zona de confort, que te diría que la mayoría de las veces es zona de inconfort, ¿vale? Sí. O sea, cosas que no nos guste, pero prefiramos que no nos guste a salir.
Es de comodidad.
Nos pasa a todos. Sí, y porque además hay un término, un concepto que ha estado funcionando, porque ha funcionado en estas décadas anteriores, ¿no? Que es el de la seguridad. Sí. Lo que pasa que es un concepto que ya no funciona más. Entramos en era líquida, era digital, y por lo tanto todo se va a estar transformando continuamente. Eso significa que ya no hay estabilidad, ni siquiera en las compañías, ni nada, ¿no? Entonces, vamos primero, mi consejo sería, primero, enterémonos de qué está pasando, ¿no? Porque muchas veces no actuamos porque no sabemos, con lo cual es genial, medios de comunicación, en fin, el marco, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Voy a primero a informarme de qué es lo que está sucediendo. Y el segundo paso es voy a medirme, ¿no? ¿Cuál es mi gestión del cambio? ¿Cuán reticente soy a cambiar? ¿Cuánto me cuesta, no? Y si detecto que me cuesta bastante, que es lo normal, lo que voy a hacer es trabajar primero en eso. Ese es el primer paso. Voy a trabajar para conseguir cada día, pequeño día, hacer cosas para ir haciéndome más flexible y sintiéndome más cómodo con el confort, ¿no? Yeah. Ese sería el segundo paso. Y después, por supuesto, ver qué competencias me está requiriendo el mercado, me va a requerir mañana el mercado y aprenderme y ponerme a ellas para mejorarlo. Fijaros que lo que es el tiempo de ocio cada vez me está cambiando más a tiempo de inversión en nosotros mismos, ¿no? No nos queda otra. Si queremos, bueno, pues tener una mejor empleabilidad, obviamente.
Raquel, yo creo que vamos a tener que hablar contigo más a menudo y porque, en fin, hay muchísimo y se me quedan muchísimas cosas. Solamente te pido brevemente, porque habrá personas que estén escuchando esto y que digan, al final lo que me estáis planteando es que adiós al Estatuto de los Trabajadores, adiós a los derechos laborales adquiridos durante mucho tiempo, porque al final, si estamos hablando de trabajos más flexibles, menos vinculación con la empresa, pero, en fin, que se van a tener que echar más horas, en definitiva, pues digamos que habrá gente que también sea reacia por ese contexto.
Tenemos que hablar más porque no estoy de acuerdo del todo. Entonces aquí hay un debate interesante.
Vale.
Que lo hablaremos cuando vosotros queráis. Hay debate. Lo que sí que es verdad es que las cosas que hasta ahora nos han funcionado en los sistemas legales o en los marcos legales que nos han funcionado ya no funcionan más. Y que es verdad que hay estatutos y que hay, como todo, ¿no? En esta vida, que se han quedado pequeños o se han quedado muy encajonados para las necesidades del mundo en el que estamos ahora mismo desarrollando laboralmente. O sea, que sí que van a pasar muchas cosas. Serán tan positivas o negativas como la manera tengamos nosotros de enfrentarlas, ¿no? Como todo en esta vida. Pero de trabajar más horas, ahí
no
tendremos
de
un debate cuando tú quieras.
Venga, estupendo, Raquel. Pues te reto a que estés con nosotros. Como va a ser una mesa dedicada un poco a las nuevas tendencias en el mercado laboral, pues a que estés con nosotros cada vez que tengas un rato, que, en fin, no es fácil por toda la actividad que desarrollas. Raquel, un abrazo enorme.
Será un placer. Un abrazo para todos. Hasta pronto.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en El Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
We'll be right back.
Vamos a recordar, María José me lo indica de forma inteligente, que tenemos métodos de contacto con nuestros oyentes.
Efectivamente, no estamos ni mucho menos aislados. Tenemos un correo al que nos pueden dirigir pues dudas, preguntas, comentarios, todo lo que queráis decirnos. madridtrabaja@ondamadrid.es.
El Twitter.
@MadridTrabajaOM.
Tenemos Facebook.
También, Madrid Trabaja.
Y WhatsApp, incluso.
Incluso, 628091117. 628091117.
¿Y para qué? Para vuestras consultas, para vuestras sugerencias, para vuestros comentarios, para todo lo que queráis pedirnos a lo largo de los 5 días que componen este programa de Madrid Trabaja, en el que nos vamos con las oposiciones y empezamos con 24 vacantes en la Biblioteca Nacional.
Puestos que van desde jefe de servicios informáticos hasta técnico de biblioteca. Únicamente tendrán acceso a estas plazas los funcionarios de carrera y se sumarán más méritos a aquellos que tengan experiencia en el sector. Los plazos para presentar las solicitudes terminan el próximo 28 de septiembre.
5 plazas de titulado superior en el CIEMAT.
3 de esas plazas son de titulación superior de investigación y es necesario haber realizado el doctorado, mientras que las otras 2 vacantes restantes se requiere licenciatura. Los 5 puestos son de contratación temporal, elegidos mediante concurso. Aquellos que quieran presentarse deben hacerlo rápido porque el plazo finaliza el próximo lunes 10 de septiembre.
Y otras 5 plazas de educador infantil en Boadilla del Monte.
La selección se hará a partir de un proceso de concurso oposición al que se puede acceder de forma libre. Son puestos de plantilla laboral fija y el plazo para presentar la solicitud comienza hoy y termina el próximo 27 de septiembre. Todavía se desconocen las especificaciones de esta oferta.
Las 3 y 29 minutos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Yo sé que tienen muchas ganas de hablar porque estaban escuchando a Raquel. Podíais haber intervenido. Esto no os lo he dicho al principio del programa, pero en cualquier momento, en las entrevistas, encantados de que podáis...
creo que tenemos
preguntas, comentarios, etc.
Un debate ya.
Sí,
¿no?
Yo os veía poner caras.
Sí, no quería interrumpir porque era muy interesante todo lo que estaba diciendo.
Pero
la verdad es que coincido prácticamente en todo lo que ha dicho, ¿no? Muchas de las cosas que ha dicho, para mí estaba prácticamente definiendo lo que es un emprendedor. Es decir, es un perfil que tiene que tener esos soft skills, ¿no? Esas habilidades blandas que comentaba, tiene que tener creatividad. Tiene que estar constantemente aprendiendo y yo incluso iría un poquito más allá, ¿no? Lo que tienes que también es que crear escuela, ¿no? Que tienes que ir un poquito más allá de aprender lo que ya se conoce y crear tú e innovar en un campo y intentar ser bueno, pues el agente más innovador, ¿no? En tu área de especialidad.
El problema es que trasladamos, digamos, ese espíritu que hasta ahora, digamos, que era propio de la persona que lideraba un proyecto, uh-huh. Al resto de la plantilla. Es decir, estamos obligando a que todos sean emprendedores desde el puesto en el que se encuentran.
Claro, es que el emprendimiento...
trabajo del futuro, ¿no?
Claro, el emprendimiento entendido solamente como creación de empresas, yo creo que ese es el término que hay que modificar, ¿no? También hay intraemprendimiento, ¿no? Y también hay empleados dentro de las compañías.
Intraemprendimiento. Aquí hay que empezar a definir las cosas porque no todo el mundo tiene por qué saber.
Bueno, por lo menos este es un término en castellano.
Claro. Sí, pero hay que explicar qué es.
Expliquemos.
Bueno, un intraemprendedor es una persona que es capaz de decirle a sus superiores en su empresa que a lo mejor se puede ir por otras vías o se puede intentar hacer otro tipo de modelo de negocio y que él quiera apostar por ese modelo de negocio y a ver si le dejan esa responsabilidad a él.
Claro.
Entonces, genera nuevas vías de negocio o nuevos
departamentos
nuevos proyectos
o...
En Google, por ejemplo, eso sí se hace mucho, como ejemplo así un poco más notorio, ¿no?
Claro.
Propios trabajadores de Google que han desarrollado distintos servicios.
O sea, no te tienes que desligar por completo de la empresa para la que estás trabajando, uh-huh. y puedes desarrollar un proyecto, digamos, que tú lideras dentro de lo que es la propia empresa.
Cuando Raquel habla de entornos líquidos o que todo tiene que fluir, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí, por esa flexibilidad que te permite, estando dentro de una empresa, poder moverte a diferentes áreas. O sea, siempre hemos hablado que la movilidad es muy necesaria. La uh-huh. movilidad, por ejemplo, geográfica, ¿no? Para que el mercado laboral funcione mejor, pero también se necesita una movilidad interna dentro de las empresas, el que tú puedas estar en distintas áreas de una empresa y poco a poco vayas creciendo dentro de ella. que hasta ahora era todo como muy jerárquico, todo muy... Eres el jefe
muy de departamentos,
el jefe de sección de no acotado. Sé qué, que luego sube a jefe de planta, muy, sí. muy grandes almacenes.
Bueno, y a veces con el tapón correspondiente.
Por supuesto.
Para algunos colectivos, para algunos colectivos en concreto, como las mujeres, sin ir más lejos...
Totalmente.
No me toquéis ese tema, no me lo toquéis. Que... Entonces ya el debate se amplía.
Amplía notablemente. Y luego en perfiles concretos. Pero yo sí que creo, Carlos, que de alguna manera cuando hablamos de startup, más allá de que sea un concepto de negocio, digamos, innovador, estamos hablando también de un funcionamiento que va un poco en la línea de lo que está comentando tanto Raquel como Eduardo, ¿no?
Sí, es una mentalidad al final de toda la empresa, ¿no? De que todo el mundo reme en la misma dirección y estén alineados en lo que se quiere conseguir y en cuál es el camino para alcanzarlo. En ese sentido, sí que para las empresas más grandes a veces puede ser complicado. Sí que se está buscando, en algunas empresas lo están haciendo muy bien, pero todo el tema del intraemprendimiento no vale con tener un pequeño departamento de intraemprendimiento y ya está, ¿no? Lo difícil es conseguir que desde el de arriba del todo hasta cualquier otro trabajador pues estén alineados, ¿no? Y les permitan trabajar de una forma diferente a como están acostumbrados.
Y tenemos jefes preparados para ello, porque estamos hablando de los trabajadores, sí. pero también los jefes deberán estar preparados, ¿no? Y no digo solamente, digamos, la persona que impulsa el negocio, sino muchas veces los peores, y que me perdone si me está escuchando alguno, a veces son los intermedios, ¿no? Los cargos intermedios.
Yo sí que, siguiendo un poco por el libro de Raquel, ¿no? Que habla de la incorporación de los millennials, ¿no? al mercado laboral, y a lo mejor sí que es cierto que el perfil directivo está cambiando. Vemos casos, no sé, por ejemplo, en Telefónica, que entró hace poco Payete, uh-huh. o gente con otro tipo de ideas y que a lo mejor sí que quieren intentar cambiar un poco eso y que las empresas no sean tan verticales, sino que sean mucho más horizontales y que incluso se creen divisiones o pequeñas startups dentro de ellas mismas. Pero claro, también hay gente que considera que el corazón del negocio o lo principal del negocio, cederlo o trocearlo, puede ser un error. Y porque a lo mejor están más hechos a la antigua usanza o creen que debe ser así.
Da para mucho todo esto, pero es que hoy es una pequeña presentación de todo lo que vamos a hacer los jueves aquí en Madrid Trabaja. Y yo, María José, echo en falta a alguien que va a estar con nosotros los jueves, pero que hoy, por circunstancias profesionales, que ahora mismo vamos a comentar con él, tiene que entrar por teléfono. Miguel Moya es otro emprendedor que se ha movido por el mundo del crowdfunding, de hecho es presidente de la Asociación de Empresas de este sector y ahora tiene otros proyectos, como digo, de los que vamos a hablar. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien, encantados de contar con tu presencia, porque hoy hay que decir que además del crowdfunding, tienes un proyecto educativo en Coslada interesantísimo, que es lo que ha provocado que te tengamos hoy un poquito más lejos de lo que te tendremos habitualmente. Hablaremos de este proyecto en profundidad, pero Miguel, un ejercicio periodístico te pido, y es que en titulares nos cuentes en qué consiste ese proyecto que estáis desarrollando en Coslada, que a mí me parece muy chulo, la verdad.
Pues mira, Talent Matrix, que es como se llama, talentmatrix.es, es un espacio de innovación educativa que pretende fomentar las habilidades creativas de los chicos, complementando pues lo que es el sistema educativo reglado y las otras pues actividades extraescolares que puedan tener deportivas. Pero nosotros lo que hacemos es centrarnos en el teatro, el cine, la tecnología y todo en inglés. Es decir, lo que también queremos es potenciar que los chicos puedan trabajar en equipos internacionales.
O sea, que potenciar también el bilingüismo, ¿no?, que es importante.
Sí, sí, la habilidad de poder trabajar con gente de Perú, de China o de Asturias, de donde sea, ¿no? Al final se trata de que tengamos libertad creativa, que a veces por tiempos, por cómo funciona el sistema educativo tradicional, pues está más industrializado todo y es más difícil atender a las habilidades de cada chico. Y entonces pues aquí trabajamos sobre todo desde esas áreas en que puedan ser creadores de contenidos audiovisuales. Algunos lo llamarían youtubers, yo prefiero un término un poco más amplio,
sí.
Pero es verdad que ellos se identifican mucho hoy en día con los videojuegos, con YouTube y con estas cosas, y cuando les hablas de crear contenidos audiovisuales, pues lo asocian mucho a eso. Entonces, esa tendencia nosotros la hemos apoyado en el tema de interpretación, del teatro, de inteligencia emocional, trabajo en equipo, uh-huh. básicamente, para que puedan desarrollar su creatividad tanto en el espacio como en la plataforma online que estamos montando.
Y también por ser pedagógicos, al final yo creo que vamos a tener que ir elaborando un diccionario de términos, ¿no? Y...
Sí, claro, perdón.
No, lo digo por lo que vamos a hablar a continuación, que lo he citado en tu presentación, el tema del crowdfunding.
Sí.
Yo creo que hay muchas personas, yo creo que es un término bastante popular porque como uh-huh. no solamente se utiliza para financiar nuevas empresas, sino también sí. ONGs, actividades culturales, claro. etcétera, etcétera. Pero vamos a dar por hecho que todavía algún oyente dice, sí. bueno, pues será muy popular, pero yo no lo conozco. Entonces, también...
Sí, totalmente. Según nuestros últimos estudios, apenas un 25% de la población tiene una vaga idea de lo que es el crowdfunding, aún todavía,
fíjate.
8 años después de los inicios del crowdfunding en España.
Y de todo lo que se ha hablado, eso, ya digo, ya no solamente por proyectos uh-huh. empresariales, sino
sí,
por...
de todo tipo.
Por de repente ONGs, bueno, hasta políticos que lo han utilizado para pagar fianzas y estas cosas, ¿no?
Sí, tenemos un asociado que lo que ha creado es el crowd farming.
¿Ah, sí?
Y lo que puedes es incluso, bueno, apadrinar un olivo, en este caso, un naranjo, ¿no? Y bueno, pues ir recibiendo esos frutos en tu domicilio, ¿no? Todos los meses.
Mira.
Muy interesante. Sí, sí, en Estados Unidos este está avanzado hasta el punto de poder precomprar el vino que se va a cosechar el año que viene uh-huh. en una bodega y arriesgarte con el dueño de los viñedos en temas de meteorología y estas cosas que puedan ocurrir, ¿no? Compartir el riesgo, diluir el riesgo y al final pues sacar un producto de alta calidad con un precio muy inferior al que tendrías en el mercado.
Sí.
O incluso, ahora lo veremos, ¿no? Un poco qué tipos diferentes hay de crowdfunding, porque a veces, como decías tú, es una donación y no hay nada a cambio más que un agradecimiento, que sería en el crowdfunding de donaciones. Pero luego hay otros tres más. El crowdfunding de recompensas, cuando sí es un proyecto empresarial, pero se está prevendiendo un producto o servicio.
Uh-huh.
Hemos visto algunos casos con películas, con discos, incluso con artilugios. Podríamos extendernos porque hay miles de proyectos, pero por resumir los otros dos, son el crowdfunding de préstamos, donde hay una multitud, siempre el crowd, ¿no? En inglés, multitud, prestándole a uno, para una empresa normalmente, ya consolidada normalmente, para que crezca,
uh-huh.
a cambio de un interés, digamos, mejor que el que le daría un banco, por ambas partes, porque hay una desintermediación financiera, básicamente. Y luego el cuarto tipo, que es la estrella de la corona, ¿no? El que llaman el crowdfunding de inversión o crowd equity, en el que, en vez de buscar como empresario o emprendedor uno o dos o cinco inversores, pues aquí buscas docenas, cientos, incluso miles de inversores que, hay que decirlo, tienen voz pero no voto, y al final se pretende con eso que tengas un dinero, un capital, redistribuido entre miles de personas, en vez de tener solo uno o dos inversores que al final pueden tener con eso mucho poder sobre las decisiones ejecutivas de la propia empresa.
Al final se trata de buscar financiación buscando la colaboración de pequeñas aportaciones de dinero entre muchas personas,
uh-huh.
que muchas veces es más fácil, y sobre todo cuando hemos pasado por la crisis que hemos pasado y sobre todo de los criterios tan duros que han planteado los bancos a la hora de acceder a la financiación, pues ha sido una fórmula alternativa que aquí, por lo que comentas, Miguel, parece que no se ha explotado mucho en comparación a lo que se ha hecho en los países anglosajones.
Bueno, aquí, y esto te lo digo como presidente de la Asociación Española de Crowdfunding, la cosa está en pañales. Estamos emergiendo en las oportunidades que realmente ofrece unas herramientas como estas, ¿no? Llamémoslas herramientas. Piensa la diferencia entre que un inversor te ponga $100,000 o euros, o que 100.000 personas te pongan un euro,
claro.
o que 1.000 personas te pongan 100 euros. La diferencia es que la dilución del riesgo es buena para el inversor, porque con el mismo dinero puede invertir en múltiples proyectos, que parece que es algo que se recomienda mucho en las escuelas de negocio. Y al mismo tiempo el emprendedor no tiene que gastar tanta energía en convencer a una persona de que le invierta y que le invierta arriesgando muchísimo, sino que como el riesgo es menor, pues hay plataformas que históricamente permiten, por primera vez en la historia, que puedas hacer publicidad, comunicación de que estás buscando inversores, y entonces son ellos los que vienen a ti. No buscas tú al inversor como la gente que se va a Silicon Valley a buscar inversores, ¿no?
Claro.
Sino que ellos vienen a ti y dicen, ah, pues en este proyecto voy a poner 1.000 euros, en este 10.000 y en este 50.000.
Claro.
Porque les interesa mirar los números, mirar la rentabilidad estimada y si se la creen, porque todo esto es un ejercicio de capital riesgo que no se nos olvide nunca.
Claro.
Pues si se la creen, pues adelante con ello y a ver si se cumplen las expectativas por todas las partes, ¿no? Por parte del emprendedor, por parte del mercado y por parte de los inversores.
Claro, y de
es
hecho
un poco de lo que se trata.
De hecho, además hay ahora personas que gastan gran parte de su patrimonio.
Uh-huh.
Como dice el refrán popular, en lugar de poner todos los huevos en una cesta, lo ponen en varias cestas y de esa manera, pues también los riesgos, dentro de que siempre hay riesgos, digamos que se limitan. En fin, Miguel, que te tendremos aquí los jueves, así que tendremos ocasión de hablar también de estos asuntos. Muchas gracias y hasta la semana que viene, ¿vale?
Muy bien, un abrazo y nos vemos pronto. Gracias.
Muy pronto. Hasta Carlos, luego. Qué importante para las empresas el encontrar financiación, porque además el crowdfunding también es una forma de testar el propio negocio.
Eso es. Al final es la una de las mejores formas para validar de verdad si la gente va a estar dispuesta a pagar por tu producto o servicio. Es uh-huh. decir, al final es lo más importante, porque todo lo demás tú puedes tener toda la financiación del mundo, que si la gente no quiere tu producto o servicio, pues estás perdiendo un poco el tiempo, ¿no?
Claro.
Entonces, es una para mí es uno de los primeros pasos que tiene que dar un emprendedor. Primero, asegúrate de que tu producto o servicio es lo que quiere la gente. Y una vez que lo sepas, es cuando ya pues hay que empezar a mejorarlo, a conseguir pues más financiación para crecer, etcétera. Pero lo primero es lo primero.
Claro, porque hay que decir, y también hablaremos de ello, que hay distintas fases de financiación. Digamos que por un lado está la puesta en marcha, uh-huh. Después efectivamente, pues según el crecimiento que vaya alcanzando la empresa, muchas veces tiene que seguir buscando otras fórmulas, que ahí a lo mejor ya el crowdfunding se nos queda pequeñito y hay que,
sí.
en fin, apostar
bueno,
por otras vías.
Hay diferentes, yo he visto campañas de crowdfunding de más de 50 millones de euros, es decir, al final depende mucho del tipo de producto que tengas, de si es un producto dirigido al gran consumo, ¿no? A muchísimos particulares, o es más de nicho, de un sector muy determinado que hay muy poca gente que le pueda ver el valor. Al final tú tienes que entender bien tu negocio y, como tú dices, bueno, entender cuáles son esas fases, ¿no? Lo normal es que primero empieces financiándolo tú mismo con, bueno, con unos pequeños ahorros, tu familia, tus amigos, ¿no? Gente cercana que crea en la idea. A partir de ahí tú montas el primer prototipo y cuando tú ya demuestras que hay un interés en el mercado de por tu producto es cuando acudes pues a Business Angels, ¿no? Otro término
sí,
en inglés,
sí, sí.
A inversores más profesionalizados.
Claro.
En ese sentido.
En fin, vamos abriendo caminos, no los cerramos todos porque tenemos una temporada por delante para seguir indagando en todos ellos, sobre todo si tu intención es montar un negocio. Vamos a intentar ayudarte de la manera que desde la radio podemos hacerlo, que es ofreciéndote información, ofreciéndote opiniones expertas e interesantes.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros Más 60 Años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de Cruceros Más 60 Años y Club de Vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros Más 60 Años.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en El Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Y si hablamos de futuro, el empleo verde, todo lo relacionado con la eficiencia energética, el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, incluso el reciclaje, pueden convertirse en salidas laborales interesantes. La Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, desarrolla varios programas. Destacamos solamente dos en el apartado que a nosotros nos compete. Es el programa Emprende Verde, que impulsa los proyectos de emprendimiento, o el Emplea Verde, que se dedica a la formación y apoyo a todo lo que se refiere al mercado laboral. De esos programas también vamos a hablar aquí en Madrid Trabaja, pero ahora vamos con lo urgente, porque lo urgente es que tienen una nueva iniciativa que se llama Destino Empleo Verde, que está destinada a las personas que se encuentran en paro. Es decir, si tú estás en paro, debes prestar especial atención, porque vamos a hablar de este proyecto con Sonia Castañeda, directora de la Fundación Biodiversidad. Sonia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya digo que hablaremos con la Fundación porque, desde luego, desarrolla muchos proyectos que nos interesan como trabajadores, como emprendedores, como autónomos. Pero claro, es que habéis convocado Destino Empleo Verde y además creo que con cierta urgencia, y queríamos saber un poco en qué consiste, en qué puede beneficiar a nuestros oyentes.
Pues mira, Destino Verde es un programa para todo aquel que está desempleado y que ve en el medio ambiente algo que a lo que le gustaría dedicarse, ¿no? Algo que le mueve. Entonces queremos que esas personas que buscan un empleo encuentren en el medio ambiente una oportunidad.
¿Y de qué manera les vais a ayudar en Destino Empleo Verde?
Pues es un curso de formación y de acompañamiento en el que a lo largo de 80 horas van a transitar por distintos escenarios. Un escenario más convencional de curso, en el que van a conocer las salidas laborales que hay que ofrece la economía verde y la economía azul, también la economía vinculada a los temas marinos, sí. Pero sobre todo van a adquirir herramientas de cómo elaborar su currículum, cómo potenciar su marca personal, cómo buscar empleo. Y luego van a tener un acompañamiento individualizado y luego dinámicas de grupo, que es por lo que el programa es innovador, para precisamente, bueno, actuar, ¿no? No sea solo una formación pasiva, sino que también puedan ser ellos protagonistas de su propio destino.
Claro. Y luego estamos hablando, se destina a personas que se encuentran en paro, pero priorizáis, ¿no?, algunos colectivos en concreto.
Sí, para personas mayores de 45 años, mujeres o personas con discapacidad, es una de los colectivos prioritarios. Destino Verde, de todas maneras, es una de las múltiples iniciativas que tenemos. En junio lanzamos cuatro iniciativas como esta para que al menos 100 personas encuentren en nuestros programas una oportunidad o de encontrar un trabajo, o para aquellas personas que ya tienen un trabajo o una empresa de mejorar su situación.
Yeah. Bueno, hay que decir que en este caso el plazo es que termina mañana. Sí. Entonces se tienen que dar nuestros oyentes mucha prisa para apuntarse. Hay que decir que si marcan en Google, lo digo Sonia porque en la radio dar las direcciones de las páginas web es complicado, pero yo lo he probado y pones destino empleo verde en Google y te sale.
Muy bien, muy bien.
¿A que sí? ¿A que sí?
Pues sí, es animar a todo aquel que quiera trabajar en medio ambiente, y yo que llevo trabajando en medio ambiente muchísimos años, puedo decir que es una carrera ilusionante y muy gratificante, pues animarles a que se presenten al programa y que encuentren un trabajo.
Y además de gratificante, Sonia, digamos, por así decirlo, espiritualmente, es gratificante porque estamos hablando de empleos. Cuando nos quejamos muchas veces de la precariedad, de la temporalidad, son empleos con unas condiciones laborales y económicas, por lo general, que están bien.
Es gratificante porque además de trabajar y de ganarte tu día a día y de ganar las habichuelas y llevar el pan en casa, pero es que durante tu jornada laboral estás contribuyendo a un mundo mejor, aunque suene un poquito naif, un poquito inocente, pero esa es la verdad. Te dedicas a un tema ambiental, estás haciendo que tu día a día, que tu materia gris, que tu trabajo, que tus habilidades, además de llevar el pan a casa, pues están contribuyendo a hacer un planeta más verde.
Sonia Castañeda, te prometo que vamos a hablar de todo el resto de programas que desarrolláis, porque nos parece muy interesante para nuestra audiencia y desde luego también el sector del empleo verde y empleo azul. Lo es como futuro profesional que nos podemos plantear, sobre todo si estamos tanto en paro como, oye, aquellas personas que quieren cambiar, que hoy vamos a hablar en el dato de este asunto. Sonia, gracias, buenas tardes.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
En los momentos más duros de la crisis eran fundamentalmente las personas en paro las que buscaban un puesto de trabajo. Aquellas que ya lo tenían se conformaban con mantenerse en el suyo. Yo diría que se agarraban a la silla y si podían pegarse a él, pues muchísimo mejor. Ahora las cosas están cambiando y seguramente por dos cosas. Por la precariedad de algunos empleos, que obliga a un buen número de trabajadores a un cambio de empresa. Y otro, que ahora los trabajadores se arriesgan más, tienen menos miedo al cambio. De ello vamos a hablar hoy en esta sección del dato de la que se encarga María José Ariza.
El 28% de los trabajadores se plantea cambiar de empleo a la vuelta de las vacaciones. Este es uno de los datos que aparecen en el estudio de Randstad sobre las inquietudes de los profesionales que, aprovechando el descanso estival, pues se plantean ese cambio de trabajo. Aunque la mayoría reconoce que solo una intención, el 9% asegura que ya está buscando activamente una nueva oportunidad. Y es que sin duda tras el verano es un buen momento, según Valentín Bote, director de Randstad Research.
Ahora estamos en un momento donde, bueno, esas oportunidades existen y eso hace que aquellos que por un lado piensan que querrían cambiar de trabajo y por otro lado perciben que en su entorno, en su sector, en su ciudad, en su zona geográfica, pues tiene otras oportunidades, pues se activa en esa búsqueda y de ahí tenemos pues este 28%, que en cualquier caso estamos hablando que son más de 5 millones de personas.
¿Cuál es el perfil del trabajador que quiere cambiar ahora de empleo? Pues son sobre todo mayores de 45 años con estudios superiores que ven oportunidad para cambiar y tienen ambición de mejorar profesionalmente.
Todo esto se multiplica cuando una persona está muy cualificada, cuando tiene un nivel de estudios alto, cuando tiene una experiencia laboral que puede explotar profesionalmente dando un salto de un trabajo a otro, pues al final está claro que esa ambición personal combinada con esa mayor cualificación multiplican esas oportunidades.
Los más jóvenes entre 25 y 40 años muestran más disposición a cambiar de ciudad por un empleo y aunque el principal motivo sigue siendo el salario, crece y mucho el porcentaje de aquellos que valoran la conciliación para hacer un cambio.
Está solo a 11 puntos de distancia del salario, ¿no? Un 47% frente a un 58% como un factor fundamental en ese cambio. Luego también, por cerrar la tríada, tenemos también las mayores oportunidades de promoción profesional, ¿no?
Según Valentín Bote, director de Randstad Research, buena parte de los 2,3 millones de personas que firmarán este año un contrato indefinido son profesionales que han cambiado de empleo. Este es su pronóstico.
Aproximadamente la mitad de los que están ahora mismo en búsqueda activa consigan en los próximos meses ese objetivo de cambiar de empleo.
Y quienes no lo consigan, a seguir intentándolo con el inicio del año nuevo, el otro momento del año en el que nos planteamos los buenos propósitos a cumplir.
Bueno, pues parece que también los trabajadores están un poco en la órbita de lo que estábamos comentando al principio, ¿no?
Sí, yo creo que hay un nuevo aire, ¿no? Como ahora sí que cabe la posibilidad de poder cambiar y poder irse a otros proyectos. Y a lo mejor eso es lo que comentamos antes, la crisis económica frenaba mucho esa posibilidad. Y creo que hay sectores también que son que constantemente sí que están en esa situación de cambio de trabajo, ¿no? Yo creo que el sector, por ejemplo, de la informática sí que es un sector que se presta mucho a los saltos y a no tener miedo a cambiar de puesto de trabajo, sobre todo también para progresar profesionalmente.
Al final todos estamos rompiendo un poco, ¿no?, barreras en todos los ámbitos, ¿no? Rompemos barreras los trabajadores, que hay 5 millones dispuestos a cambiar, que estamos hablando ya de personas que alguna vez lo harán, como decía yo, por la precariedad, no solamente por el hecho de... Pero también es cierto que hace algunos años, digamos que éramos más rígidos en esos planteamientos, ¿no, Carlos?
Sí. A ver, aquí hay dos puntos de vista, yo creo. Uno es, sí que es verdad que parece que ahora hay más oportunidades laborales, ¿no? Y que es relativamente más fácil encontrar un empleo en el que estés a gusto, sobre todo comparado con los peores años de la crisis. Y por otro, yo creo que también hay que hacer una reflexión por parte de los empresarios. Es decir, oye, que casi la mitad de los trabajadores quiere cambiarse de empresa. Habrá que ver también...
Algo está pasando.
Exacto. Es decir, habrá que hacer un esfuerzo por entender bien cuáles son las necesidades de los trabajadores también. Y bueno, al final, si tú quieres contar con el mejor talento, pues tendrás que establecer políticas que atraigan ese talento, ¿no? Y que lo retengan en tu empresa.
Yo recuerdo, no era un negocio tecnológico, era una empresa de fontanería de toda la vida, y decía, es que no encuentro trabajadores, les pago muy bien, les ofrezco muy buenas condiciones, pero se me marchan a los dos días. Y claro, yo pensaba para mí, pues algo estás haciendo tú mal, si las condiciones de trabajo son buenas y el salario también y les ofreces estabilidad, algo hay, habrá que estudiar qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿no?
A veces son condiciones que tienen que ver con la prevención de riesgos laborales, con cómo está organizado la carga de trabajo, con los factores psicosociales. También pueden ser otras veces situaciones que tienen que ver con el clima, ¿no? Con cómo es el clima en la empresa.
Claro.
A veces es un clima donde no puedes estar porque hay mucha tensión.
Pues eso, que vamos a analizar todas estas cuestiones, que es un lujo contar con interlocutores, colaboradores como los que hemos tenido este jueves y que van a continuar con nosotros la próxima semana. Os espero en la medida también de sus responsabilidades, porque sabemos que son personas muy ocupadas. Ahora llega Madrid Directo después de las noticias con nuestra compañera Nieves Herrero y mañana de nuevo estamos aquí a las 3 de la tarde. Lourdes Mercado se encargó de la realización técnica.